Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER, en el arranque de este miércoles 17 de septiembre, con la parte de Barcelona, David Muñoz, el Luismi Pérez, que sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, buenos días. David,
buenos días de nuevo, con Adriana Morelos. Oye, vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados para el periodismo, donde, ¿te acuerdas aquello que aprendimos, Adri, de la pirámide, que ahora se ha invertido totalmente?
Pero demasiado invertida está, ¿eh?
Claro, y entonces, eso obliga, sobre todo a los compañeros que tienen que trabajar más en lo digital, a buscar el llamamiento a veces amarillista, esto que llamamos como el anzuelo, el clickbait, en algún titular que nos haga bajar en el artículo de la pirámide hasta llegar a lo mollar.
A veces ocupa media línea de la última línea.
Y a veces poco tiene que ver con la conexión que te sirvió empezar a desbrozar por ahí, por el terreno del artículo. Bueno, digo todo esto porque, Luismi, me he quedado con el avance de lo que nos comentabas antes. Entonces, el equipo de digital del Si Amanece me propone este titular para lo tuyo que vendrá dentro de un ratito.
A ver.
¿Qué es la nube verga? ¿No? Quiero decir, ¿qué es la nube verga? Y podríamos poner un subtitular. Apuesta lo que quieras, no acertarás. Ya está, ¿no? Sí que es cierto que tiene una laguna, y es que radiofónicamente va a funcionar, pero después cuando lo vean, quiero decir que cambia mucho una letra de otra. Bueno, ¿qué es la nube verga? Así como radiofónicamente sí que nos puede servir, entonces, ¿no? Como clickbait, lo vamos a averiguar enseguida y te haciendo apuestas.
Sí, sí.
Como digo, qué tempranito es, como cada día que nos encontramos por aquí, pero nosotros ya llevamos pisoteando este miércoles un ratito, Adriana. ¿Y cómo llevas el día? ¿Qué tal?
Yo no he confundido, como sí que ha hecho Pilar Eire, el desodorante con el spray que tapa las canas, así que todo fenomenal por mi parte, ¿vale?
Ha mezclado,
y entiendo que su sobaquillo está ahora marrón, ¿vale? Vamos a pensar que así. Claro que tampoco, os digo que tampoco he dado 30.000 pasos hoy.
¿30.000 pasos?
Eso es lo que contó Agatha Ruiz de la Prada en La Revuelta.
Yo soy cero deportista.
Pero algún día era, levantar un par de pesas.
Nada, nunca.
Cero.
Pero me lo he propuesto para este año.
¿Pero sales a dar un paseo por la urbanización?
El otro día llegué a Nueva York y llegué el lunes, pero al día siguiente me hice 39.000 y pico pasos por Nueva York.
Muchos son, ¿eh?
Son como 30 kilómetros.
No me lo creo.
¿30
kilómetros?
Lo tengo ahí en mi teléfono.
A ver, saca el móvil.
Saca el teléfono.
Sí, lo saco.
Hombre, si lo dices, lo sacas, claro.
Me estáis poniendo nerviosa porque yo esto lo sé.
Busca los pasos.
Este tan guapo, que me lo miren.
Hola, ¿qué tal? El placer es justo el mío.
Este tan guapo que me lo mire él, ¿eh?
Pues yo una vez me lié a caminar y al final el reloj me marcó 60 millones de pasos.
A ver, hombre, ya estamos, sin más. ¿60 millones de pasos?
Me marqué un forregán, macho. No tenía mucha intención de caminar, pero a lo tonto, me puse y acabé dando la vuelta al mundo. ¿Esto no lo había contado?
No, esto no lo había contado.
Bueno, pues a Agatha Ruiz de la Prada le gusta caminar, como habéis escuchado, le gusta Grayson y le gustan también los canallas.
Y a mí me gustan los canallas, desgraciadamente.
Ya. Tú lo ves venir y dices, no me conviene este, pero luego te hace el soplidito en la oreja y...
Pero te gusta...
¿Pero qué es lo que más te seduce cuando te viene el canalla así? ¿Con qué tipo de cosa te...?
Eso es una enfermedad como otra cualquiera, ¿no?
Ya. ¿Quién te gusta por ahí? ¿Quién, alguno que digas, joder, este me...?
Es que no lo puedo decir porque está en el aire y entonces no...
O sea, sí que hay uno que te gusta, que canallea.
Estoy en Brotes Verdes.
Estoy en Brotes Verdes.
Perdón, ¿qué? Pero Brotes Verdes era lo que había en España en 2009 durante mi gobierno.
Sí, 2009, por ser generoso. Se refiere a la crisis de 2009, que en realidad ya empezó a repuntar por 2007, ¿no, presidente Zapatero? ¿O qué?
Y dale, que no era una crisis, era una desaceleración. Vuestra pesadez es infinita, no cabe en nuestras cabezas.
Bueno, Ruiz de la Prada es una señora a la que, como podéis comprobar, le gustan muchas cosas.
Oye, y por cierto, déjame, no es por ser moralista. Pero yo estoy un poquito cansado eso del discurso del me gustan los malotes.
Sí, yo también. Yo estoy cansada, ¿no?, desde que nací.
¿A que sí?
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí,
no sé qué hay, no sé qué hay de bueno en blanquear en al malote canalla.
No, aparte decir, que además no estás entiendo. Diciendo tú misma que no trae nada bueno, que no, no, lo, no, entiendo, no lo compro yo tampoco. No lo entiendo.
Yo tampoco lo compro.
¿Verdad que no me la es? Claro. Bueno, pues además en cuanto dice la palabra canallita, bueno, da igual.
Sí, no,
Ruiz de la Prada es una señora a la que le gustan muchas cosas, como los canallitas, pero también parece, pues le parece muy fenomenal la
inteligencia
artificial.
Lo he hecho con inteligencia artificial. Pero ¿sabes cuánto tardé en hacerlo?
Su desfile.
Bueno, no lo hice yo, lo hizo mi hijo. 3 minutos. Y me encantó.
¿Y ha quedado bien?
Por eso, es que podía haber quedado mal.
Pero por eso digo, pero eso es un peligro. Pero estás celebrando una cosa que es un problema para ti.
Bueno, pero, si pero minutos, oye, pero yo soy a lo mejor la única que lo digo. Mucha gente me dice, no lo digas. Digo,
claro.
Es que yo lo quiero decir porque lo que quiere decir eso es que la inteligencia artificial sabe cómo haría yo un desfile.
Pero esto te está tirando piedras a tu tejado, no digas eso.
Bueno. No, al revés. Dentro de poco, la inteligencia artificial será el mejor diseñador del mundo.
Estás hundiendo tu negocio, entonces, ¿por qué dices?
No, tiene por qué hundirlo, no tiene por qué hundirlo, porque ya lo reconoce así.
Sí que sí, Agata. El mundo será de las máquinas. Un cigarrito tenéis por ahí.
Bueno, lo que no sé es si la inteligencia artificial será capaz de hacer, además de un desfile de Agata, las tumbas que diseña ella, que diseña tumbas, que por cierto, además...
No sabía yo,
sí,
¿no?
Sí, yo tampoco. Que es que además tiene en mente hacer la suya propia.
Gente que te pide una lápida con un corazoncito y una nube.
Sí, yo estoy asustada porque yo tengo una arquitecta que trabaja conmigo en el estudio.
Sí.
Y llevo muchos años queriéndome hacer mi propia tumba. Porque luego, por ejemplo...
Un panteón te harás, claro.
Un pequeño panteón, pero es... Y lo
un
quiero
pequeño
dejar...
panteón, vaya frase,
pasta,
vaya.
Sí.
Un panteón, pero pequeñito.
Pero sí, que sí. Te imaginas un corazón gigante, súper bonito y tal, la pera.
En piedra,
de colores. No, pero de color. De
claro,
color.
Pero ¿dónde? Porque igual en un cementerio normal no
por te... eso, es complicado. Entonces...
No tienes que hacerlo ahí en
pero
un...
imagínate...
La Warner.
La pera, dice... Agata dice mucho de siempre, la pera limonera.
La pera limonera,
la pera
a mí
limonera,
me gusta
que
también.
Sí.
Si lo quiere hacer en Disneyland, también está invitada. Incluso la podemos congelar como a nuestro padre Walt Disney.
Bueno, todo esto ocurría en la revuelta. Un ratito después, en Late Show de Margiró, Esther Expósito contó cómo todo es mejor no con inteligencia artificial, sino con leche de avena y un poquito de tequila.
Hombre, pero... no es incompatible, ¿no?
pero, a ver, la verdad que lo primero de todo es que ella no acabó de entender lo que decía Margiró.
Yo meto unos pedos con la avena que yo no lo puedo entender.
¿Verdad?
¿Tú no?
Sí.
No, me tiro pedos, ¿no?
Ah, que te tiras, te he entendido, me he pillado unos pedos.
¿Con avena? Ah, no, yo
me
no.
Me pilla, yo sí, pero porque
a voy ver, a contar qué clase esto de avena.
Vale.
Vale, lo cuento. Venga, pues cuéntalo. Contó su gran idea para no pasar frío en un rodaje que se grababa en una piscina y de madrugada.
Era verano, pero era una piscina interior que no estaba climatizada. Entonces, imagínate estar ahí a remojo toda la noche. Pasas muchísimo frío. Y eran 2 noches, además, seguidas las que rodábamos ahí. Total, que para combatir el frío a mí se me ocurrió la maravillosa idea de que bebiéramos tequila.
Fíjate.
Los actores, que somos los que tenemos que estar ahí,
claro, tú dirás,
chupándonos el frío, de meter tequila en la botella, en una botella de leche de avena.
¿Y?
Entonces compré una botella de tequila, una botella de leche de avena, la vacié, la enjuagué, metí el tequila dentro, lo llevamos al vestuario donde estábamos entre toma y toma de la escena.
Sí.
Y entonces yo les decía, ¿tenéis frío? Pues mira tal.
Y vaya mezcla, ¿no?
Mezcló tequila con leche de soja, no, de almendras o de avena.
Vale.
Pues no sé lo que era. Total, que hizo una reacción que flipas. Afectó a gente, ¿sabes? Vamos, que la lió parda. Espero que pidiera disculpas a los actores por la resaca que les pudiera ocasionar.
Bueno, quienes no tuvieron frío durante los años 90 fueron toda la ristra de nombres que conforman una de las mejores historias de la prensa del corazón de la época.
Qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste otra vez, porque nos vas a poner al corriente, porque se está hablando muchísimo desde
hablando.
La publicación del libro de Mar Flores,
sí.
E incluso me parece que ayer comentábamos que no sabíamos si ella hasta estaba desorientada en el tiempo,
sí.
Porque han sido tantas relaciones. Esto es peor que Enredos.
Sí, esto es un poco la familia Buendía. Las famosas fotos de Alessandro Lecchio y Mar Flores, esas fueron acordados en una cama, las publicó Interview, año 99, se están poniendo otra vez sobre la mesa esas fotos.
Vale. Vamos a hacerlo esto con calma, porque primera lección y fundamental para saber después de cuando hablan de Fefe por aquí, Lecchio por allá, ¿qué tiene que que ver Ana
Esto
Obregón.
Esto parece La Sexta Explica cuando salgo yo
sí,
con la
sí,
pizarra.
Sí, sí, sí. Mira, pizarrica, venga. Uno de los temas favoritos.
Sí.
En la pizarrica, Adriana Redilla, Mourelos.
A ver, he sacado la calculadora, que también me ha hecho falta, sí. Y he usado la pizarra esa que hay en la redacción para que quede todo claro,
sí,
¿vale?
Lo siento por lo de las ventanas.
Sí, los de la ventana que he borrado un poquito, pero lo he vuelto a poner todo como estaba, ¿vale? Ya está. Porque con lo de la distancia temporal que hace tantos años de los 90 al final, pues uno se lía. Vamos a ver. En 1999 tenía yo 15 años.
Pues yo estaba presentando en el Candelabro en Telecinco.
con Sofía Mazagatos, que fue muy amiga de Mar Flores.
No aparecía Sofía Mazagatos, pero ¿sabes quién estaba en el Candelabro como colaboradoras habituales? Pilar Eyre o Bárbara Rey.
Mira.
Ya está. Marcamos una diferencia de señora a chica.
Claro.
¿Qué más?
Pues yo tenía 15 años, eso explica que al ver esos dos en la cama, pues me parecía todo una fantasía.
O sea, con 15 años ya te parecía una fantasía.
Me parecía una fantasía ver todo aquello. También recuerdo con exactitud las fotos de Lecchio en la cubierta de un barco, tal y como llegó al mundo, pero digamos que un poquito más crecido que como llegó al mundo, pero bueno.
Se le veía estimulado.
Esto lo dejo para otro día, que me despisto un poco, ¿vale?
Vale. Tú vete a la pizarra, nos olvidemos
vamos
porque...
Lo primero que se sabe es que Mar Flores y Carlo Constancia, su marido y padre de su hijo, que ahora tiene un hijo con la hija de Terelu, estuvieron juntos entre 1992 y 1996. Hasta ahí, nada destacable.
Nada, o sea, 1992 y 1996, como se ve en la gráfica, Mar Flores y Constancia. Carlo Constancia, vale. Hasta ahí nada destacable. Nada. Entonces, y lo gordo llega en el año, a partir de 1996.
Sí, y esto no va con segundas, ¿vale? Ahí Mar Flores empezó una relación con Fernando Fernández Tapias, y en vuestro imaginario estarán aquellas fotos de Mar Flores con un bisón, con un abrigo de bisón en la nieve, Tapias a su lado.
Correcto.
Vale. Pero es que en el mismo año 96 apareció en escena Alessandro Lecchio, ex marido de Ana Obregón, que por cierto, Ana Obregón es familia, de hecho ella lo considera tío, de Fernández Tapias.
Vale. Todo este lío.
La relación de Mar Flores con Fernández
Tapias. Es que yo en este lío, mira, que uno le ponga los cuernos al otro y tal, dice, bueno, pues se los ponen, pero...
Bueno, ya dice que no hay cuernos.
¿Cómo que no?
No.
Dice Mar Flores en su libro. Claro. Por una vez en su vida, hombre, alguna vez también, Alessandro, en todo lo que ha dicho, todo, absolutamente todo, ha dicho la verdad.
Oh, parece la de la máquina de la verdad, parece. Ha dicho la verdad. Sentencia.
Bueno, pues entonces, puestos a decir la verdad, que diga también si aquella foto de la que hablaba Adriana, que vimos en interview de su Lecchio, estaba retocada o no.
Bueno, eso de momento no lo sabemos. Mar Flores dice en sus memorias que no hubo cuernos, pero los datos de la pizarra que tenemos aquí y de los testimonios, tanto de Alessandro Lecchio...
Estás haciendo... Esto lo hacen en un programa de televisión y lo venden como un reportaje de investigación.
Es que lo es. Eso, lo de los testimonios tanto de Lecchio como de Obregón, pues dicen que lo de los cuernos, que eso es otra cosa.
Pero es que ese libro parece Blancanieves y los...
Pero escúchame. El señor Fernández Tapias sospechó que le estaban siendo infiel. Como era Navidad y teníamos la cena con la familia de Fernando.
A ver, la familia.
Yo había visto que Mar salía con Fernando y digo, pues fenomenal. Otra cosa que habéis dicho, ya se había separado, no divorciado, pero Fernando
separado. De su
mujer. Sale con Mar, pues fenomenal, que salga con Mar. Y un día de repente llega Alessandro a mi casa.
¿Lo vas a contar?
¿Lo vas a contar?
No.
Y te cuenta que está con Mar.
Ah, vale. Onda. Aquí la Obregón quiere contar solo la puntita, ¿vale? Pero finalmente se envalentona y va para adelante.
Claro, estoy saliendo con Mar. Digo, mentira. Porque está saliendo con Fernando.
Claro.
Mentira.
Es que las fotos en Roma era para reventar.
Alessandro se enamoró.
Se enamoró.
Sí, ahí se reventó.
Pero vamos a ver. Alessandro, ¿de quién se enamoró? ¿De Fernando? Es que uno ya se pierde.
No, a ver, Alessandro se enamora de Mar.
Sí.
Y por eso vende las fotos de sus besos en Roma con la modelo, que es de esta portada de lecturas, os acordaréis también.
Sí, sí, y ella estaba con Tapias.
Pero ella estaba con Tapias. Y parece que con Tapias, pues todo saltó por los aires en esas fotos.
Es que si hubiéramos empezado por aquí, el primer día que llega Mar Flores a hacer la promo del libro y ficha una tele de las que está hablando estos días, Adriana Moreno, pues ya lo tenemos. No es tan complicado. Parece que no es tan complicado.
Aguarda un momento, Roberto, que estamos en las fotos de Roma.
No hemos llegado
aún a esa foto de interview con el conde Lecchio. Sigamos, ¿vale? Estamos en el año 96. Parece entonces que Mar Flores se queda un poco ahí como puede entre Tapias y Lecchio, pero al final todo termina con los dos.
Bien, sí.
¿Vale? Entonces llega el año 98 y ahí es cuando se conoce su relación con Calle Cayetano Martínez de Irujo. Locurón ya total, ¿vale? Casa de Alba, aristócrata con la modelo.
Ya, y entonces aparece la foto con Lekión.
Ahí está. Vale. Justo un año después de empezar con Cayetano, 1999, aparece esa foto, la famosísima foto de Mar con Alessandro en la cama en Interview. Mm. La gente se vuelve loca, pero es que la foto era de su relación con Lekio en el 96.
Aquella que acabó con la relación de Mar con Fefe.
Eso es.
Vale.
Y con el propio Lekio, porque al final parece que solo se enamoró él. No es que le estuviera poniendo los cuernos a Cayetano con Lekio, porque era el año 99 y ella estaba con Cayetano, sino que se los había puesto con Tapias. Todo esto, por cierto, todo lo que he dicho hasta ahora, supuestamente.
Ya, vale, porque si no, no te van a llamar a Telecinco.
No, claro, tengo que decir supuestamente.
Supuestamente. García, ahí están los datos.
Vale, por todo esto,
ahí están.
Le pide Ana Obregón a Mar Flores que no sea más insincera.
Me gustaría, Mar, ya que has escrito, pues que escribas un poquito lo que fue verdad, porque no creo ni que Fernando ni que Alessandro se lo inventaran, ni la prensa.
Hombre, Alessandro,
porque
verdad,
estamos,
verdad.
Estamos desdiciendo a toda la prensa porque fue un escándalo en toda España. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es eso, que me dijo que estaba con Mar. Yo no me lo creía y no voy a contar cómo me dio la prueba.
Yo, cuidado.
Vamos a ver. ¿Qué prueba le dio? ¿Unas bragas? ¿Un pintalabio? Ahora no nos dejes así, chiquillos.
Pues así
bueno,
nos vamos a quedar.
Así nos vamos a quedar, así. Porque luego ya Mar Flores se casa con Javier Merino en el año 2001, duran hasta 2016.
¡Oh, 15 años!
Tienen 4 hijos más y Merino está implicado en una trama de corrupción en Estepona, tuvo problemitas con Hacienda, pero eso ya sería más bien una cosa de segundo grabo.
Vale. Después, si se tercia,
hablamos de Merino.
Lo recuperamos.
Les habla el hombre del tiempo.
Lo que surja. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Bueno, evidentemente, Luismi, podemos decir sin tapujos que estamos 17 de septiembre en pleno verano.
Sí.
En todo el país, además, con alguna temperatura incluso rondando los 40 grados ahí en el Valle del Guadalquivir. Apenas nubes. Esto es verano. Esto a mí que no me. Es que el otro día no sé con quién hablaba. Decía, no, siempre ha hecho calor en septiembre. No.
Toda la vida, toda la vida.
No, este calor y tantos días seguidos, no, ¿verdad, Luis?
Ahí está.
No, claro.
Sí, y de hecho también a colación, y aviso a navegantes, se está diciendo, no, viene un veranillo, los típicos de septiembre, ni niño muerto, vamos a tener calor de verano completamente.
La verdad del barquero, sí, señor, sí.
Pues temperatura que hoy,
espera, dime. Párate que está hablando el maestro. García.
Vamos a ver, ¿cuántos años llevas haciendo el parte meteorológico?
27.
Vale.
¿Y cuántas vacunas puestas?
Pues unas cuantas. He perdido la cuenta.
Y García, nunca ha visto lo que estamos viendo este verano. Bueno, este verano sí, que meteorológicamente ya estaríamos en otoño, ¿verdad?
Sí, de claro. Hecho, meteorológicamente hemos empezado el otoño hace 17
pues
días.
Pues imagínate.
Pero las condiciones de verano completamente van a seguir hoy, con esos 40 grados en algunas zonas como Sevilla, como Córdoba. 38, 39 grados en Las Vegas del Guadiana en Badajoz, incluso en el Cantábrico o Cataluña, donde ayer bajaba la temperatura, también va a subir hoy. Mucho bochorno además, cerca de las costas. Y menos mal que las noches se hacen largas y por tanto puede refrescar un pelín. Por ejemplo, ahora mismo en Santiago de Compostela tenemos 13 graditos, ya son 18 los que hay en Guadalajara y 23 grados en a esta hora de la mañana en Santa Cruz de Tenerife. Nubes muy poquitas, algunas tendremos por el Mediterráneo esta mañana básicamente y además se van a acabar disipando, por tanto tendremos un día de playa a partir de mediodía cuando se disipen esas nubes.
Ya. Bueno, hoy además avanzabas que hoy vas a disfrutar, bueno, disfrutas cada mañana, que el otro día me lo dijo la jefa, dice, no sé por qué le hemos subido el sueldo a Luismi, porque con lo que disfruta. Él dice que vendría aquí, que madrugaría pagando. Esto no se lo diga.
Casi.
Así vamos mal, Luis mío, hombre. Bueno, yo digo que vas a disfrutar mucho hoy, porque hoy tenemos una lección de geografía y meteo de esas que te gustan. Porque nos ibas a hablar de nubes autóctonas.
¿Nubes autóctonas?
Sí.
A ver, las nubes normalmente no entienden ni de fronteras, ni de países, ni de ideologías,
nada,
ni de horarios, nada. Es lo más neutro que hay.
Unas inconscientes
se van
las
moviendo,
nubes.
Sí, van haciendo y ya está. Y en algún momento lloran, descargan, a veces lloran demasiado y hacen daño, otras veces pasan sin pena ni gloria, pero en general van pasando por el cielo y santas pascuas. Pero hay veces, hay sitios de nuestro país que tienen sus nubes autóctonas, que tienen la formación de nubes que son francamente localizadas, automatizadas y que además son muy recurrentes, son muy frecuentes. Hay muchos días al año en el que en esa zona geográfica muy, muy localizada se forman esas nubes que pueden ser de muchos tipos. Pueden ser nubes más bajas en forma de niebla. Sí. O pueden ser incluso nubes más desarrolladas en forma de tormenta. Empiezo con dos sitios del país que tienen predilección por nubes bastante bajas. Por ejemplo, uno es el Peñón de Ifac, en Calpe, en la Comunidad Valenciana. Allí hay muchos días al año en los que en ese montículo, en ese peñasco que supone el Peñón de Ifac, se forma una nube justo encima. ¿Sí? Cuando sopla la brisa del sur o del este. Es curioso, pero se forma una boina encima que elude a la que tenemos en el Peñón de Gibraltar cuando sopla el viento de levante. Podrían ser dos primos hermanos, el Peñón de Gibraltar y el de Ifac, en dos sitios del Mediterráneo, pero bastante distantes entre sí. Es eso, es la condensación del viento cuando llega a la cima de esa montaña, que es una montaña baja, no estamos hablando del Aneto ni del Almanzor. Pues bien, ahí se forma esa boina de nube baja, que es como una niebla que está un pelín más elevada respecto a la playa. Y es curioso, pero tú estás en la playa de Calpe y el cielo está despejado, pero ves encima del peñón una nubecilla, una boina, un sombrerito.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
luego
sí,
también nubes bajas, que son muy recurrentes y tan recurrentes como que uno de cada dos días al año la tenemos, incluso en cualquier época del año, también en verano, son las nieblas del río Narcea. En el interior de Asturias tenemos muchos días de niebla, también en el interior de Galicia, o por ejemplo, pues entre Lleida, Zaragoza o el interior de Cataluña, pero allí en el Narcea, y para ser exactos, lo que sería el embalse de la Barca, allí en el río Narcea, allí se crean las propiedades y se crean las condiciones para que casi cada día se forme niebla.
Yeah.
Cuando estamos ya hablando de épocas más frías, esa niebla persiste, incluso está cayendo orvallo. Pero otras veces, en verano, simplemente por la mañana se levanta esa niebla muy densa que luego enseguida se acaba disipando.
Ya.
Escúchame, fenómeno. Pero me vas a decir que es eso de la nube verga.
Sabía yo. A ver, sácalo de la duda, ya.
A ver, la nube verga. La nube verga no es una nube con V, en este caso.
Es con B, con B.
Sí,
es con
B.
Bargadá, ¿no?
Es con B. Es la nube verga, que es la capital del Bargadá, que es una comarca del norte de Barcelona. Muy famosa por la Patum, que en el mes de junio se hace durante el Corpus. Bien, la nube verga es una nube que se forma ahí, en Berga, en esa ciudad. Estamos hablando de que es súper localizada esa nube.
Pues muy no bien puesto el nombre, muy bien puesto el nombre. Muy bien, sí, muy acertado, correcto.
Vamos, bien. Completamente. Pues esa nube, que en este caso no es una niebla, sino que es una nube de tormenta, que muchos días al año, sobre todo justamente en verano y en otoño, por tanto, días de pleno calor en el mes de agosto, es una nube que está todo completamente despejado, se empieza a levantar un chichón ahí, se empieza a levantar un cúmulo, sí, tú ves el cielo y de golpe se levanta pues un hongo, que es una nube de tormenta.
Se levanta
entonces, ¿no?
Sí, completamente. Se queda, es una nube que trempa mucho, la verdad, porque crece mucho hacia arriba. Pues esa nube acaba descargando chaparrones y tormentas ahí en Berga, cuando las condiciones son muy de mucha más potencia de la atmósfera. Ahí primero se forman y luego las tormentas se desplazan. Pero la mayoría de veces no se mueve de ahí, del Bargadá, no se mueve de la ciudad de Berga, en la que muchas tardes de verano descargan tormentas fuertes.
Bueno, pues ya quedó claro, entonces, ¿qué intensidad llevamos esta mañana? 5:27, miércoles. Luis Mi Pérez, un abrazo, hasta mañana, muchísimas gracias.
Hasta mañana, gente.
Digo que a lo mejor, Boris, no de gran intensidad, porque ahora lo que necesitamos es relajar, un poco distendir los músculos, pero para...
Yo estaba entretenido escuchando lo de la nube verga.
Ya lo sé, pero venga, suelta, ponle la monedita al jukebox este de Pablo, a ver qué suena. media, 4:30 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Las portadas de hoy destacan que la Comisión de Investigación de la ONU ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza desde 2023.
Esto ha ocurrido mientras que el ejército de Netanyahu iniciaba ayer su ofensiva terrestre contra la capital de la franja. Lo cuentan La Vanguardia, El País y el Diario.es y subrayan que el ministro de Defensa israelí celebró el ataque en sus redes sociales publicando que Gaza arde.
El rey Felipe también se ha pronunciado sobre el conflicto de Oriente Próximo. Calificó ayer de insoportable la crisis humanitaria de Gaza en la víspera de su viaje de Estado a Egipto.
Por otro lado, el Consejo de Radiotelevisión Española aprobó la propuesta de no formar parte en Eurovisión si participa Israel. Señala El País que se convierte así en el quinto país que confirma su plantón. La lectura del Mundo es que Radiotelevisión Española forzó la votación tras el boicot de Sánchez a Israel.
El Diario.es y ABC añaden que el gobierno ha retrasado una semana más el embargo de armas a Israel por motivos técnicos. Defensa alega que la medida es difícil de articular por los equilibrios imposibles para adquirir material. Otra de las noticias de esta mañana, otra de las noticias del día, el juez Hurtado ha rebajado a la mitad la fianza al fiscal general.
El magistrado ha reconocido que utilizó un criterio inconstitucional para calcular la fianza de 150.000 euros que le impuso a Álvaro García Ortiz. Tras admitir que había sumado la posible indemnización a las hipotéticas multas en caso de condena, Hurtado ha reducido la fianza a 75.000 euros.
Sí, lo llevan en portada El País y el Diario.es. Este último, por cierto, apunta que García Ortiz ya a esa hora había consignado a través de un aval los 150.000. Más titulares. Europa pisa el freno en la lucha contra el cambio climático.
Acentúa El País que la división de los estados impide que la próxima semana Bruselas presente a Naciones Unidas el plan climático requerido a los firmantes del Acuerdo de París. En su lugar llevará una declaración de intenciones que debatirán hoy los ministros pertinentes.
La Vuelta sigue siendo noticia hoy miércoles todavía, noticia de portada. El Diario.es recalca que ninguno de los 97 identificados en Madrid tiene antecedentes por terrorismo.
Cuatro de los identificados habían sido detenidos anteriormente por desórdenes durante protestas de naturaleza política y otros siete tenían antecedentes de delincuencia común, según los datos facilitados por los servicios de información al Ministerio de Interior.
Ninguno de ellos ha estado nunca relacionado con ETA, con la kale borroka, con el yihadismo, como habían informado algunos medios de comunicación el lunes. Aún así, El Mundo, uno de esos medios, sigue responsabilizando a los grupos radicales vascos de las algaradas de domingo. En política nacional, Partido Popular, Vox y Junts han tumbado la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción.
El bloque de derechas ha coincidido en su votación, igual que la semana pasada, frente a la reducción de la jornada laboral. Cuenta el Diario.es que los tres partidos se han mostrado en contra de la activación de un organismo independiente controlado por el Congreso con capacidad y recursos propios para investigar causas de corrupción.
El mismo diario también destaca en portada que el Congreso ha rechazado una propuesta de ley de Vox para acabar con la regularización de migrantes por arraigo. El Partido Popular había votado a favor. El ruido de los coches es el elemento que más afecta a la salud de los menores por encima de la contaminación atmosférica. Así titula el Diario.es.
El digital se basa en una sesión informativa del pasado viernes organizada por el Science Media Center español. Aunque la contaminación atmosférica perjudica gravemente a los niños, un estudio hecho en Madrid ha observado que a los menores de 14 años el ruido les afecta más que el dióxido de nitrógeno.
Y cerramos la revista de prensa con la imagen del día, es el nombre del día de las últimas 24 horas. Ya hemos hecho un recorrido a través de su cine, incluso con Francesc Miralles, a través de lo que podemos aprender como lección de vida de Robert Redford. Sí, la despedida de Robert Redford a los 89 años.
Toda la prensa nacional se hace eco de la muerte del actor, leyenda de Hollywood o gigante del cine, como lo definen El País y La Vanguardia, que alaban el activismo cultural del galán estadounidense. El Mundo se refiere a él como la mirada azul del último gran Hollywood y ABC destaca su compromiso y lo despide bajo el titular Adiós al galán clásico del nuevo Hollywood.
Bueno, y Mayalen, para la contraportada hoy toca hablar de la gente que siempre lleva la contraria. Ahora estaría bien que me dijeras, pues no.
Pues sí, estaría bien que te lo dijese, pero bueno, no te lo voy a decir. Como diría María Jesús Montero, de los Mopongo.
Feijó el señor Mopongo.
Ah, el señor Mopongo.
No, que venga de África.
Es chiste.
Que ponga usted una propuesta que yo me pongo.
Chistecillo.
Da igual lo que tú digas, yo me pongo. No estoy de acuerdo. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos.
Mopongo.
Que nosotros estamos en contra. Yo me opongo.
Chiste regularcillo con la referencia del origen. Pero pues bueno, sí. bueno,
gracias a un artículo del País que ha analizado el perfil psicológico de quien nunca está de acuerdo con nada, vamos a poder entender qué pasa por la cabeza de estas personas.
O que no pasa. No, sí. no es por llevar de la contraria. Pero que,
veo que estás metiendo bien en el papel.
Sí, yo en ese me meto bastante.
Bueno, yo coincido con el País cuando señala esta actitud como altamente irritante o agotadora.
Ah, bueno, pues venga, bajo un poquito. Pues sí. Bajo la intensidad.
Sí, si tienes un amigo de estos, todo se convierte en un debate. Y aunque te venden como que te están ofreciendo una nueva perspectiva, lo único que quieren es llevar la razón.
Pero esto es un artículo de opinión, te basas en algo.
En los expertos. Los psicólogos consultados en este artículo aseguran que los mopongos no suscitan amor precisamente a su alrededor. No. Por un lado, provocan sensaciones de invalidación y falta de reconocimiento, y por otro, alentan respuestas de enfado o tristeza, pues al no sentirnos valorados por ellos.
Ya, oye, ¿y se sabe, dicen los expertos algo sobre cómo se sienten ellos?
Pues sí, suelen tener una imponente necesidad de autoafirmación delante de los demás. Su manera de reforzarse suele ser llevar la contraria como un acto de diferenciación en el que jamás darán la razón.
Es superior a ellos, es su carácter, es superior a ellos mismos.
Sí, ¿no? Quieren satisfacer esa necesidad tan intensamente que al final su comportamiento pues se parece al de los narcisistas. Y sin querer, entre tanta contraria, pues se les notan las inseguridades que tienen, porque la oposición sistemática indica un déficit en el desarrollo de una voz propia y también pues una falta de madurez, porque al no ser capaces de contrastar las ideas y llegar a consensos, pues es lo que demuestran.
Oye, no sé si es que no son conscientes, porque si los expone tanto, ¿por qué lo hacen?
Bueno, pues principalmente hay dos razones. O las personas que han sido emocionalmente significativas en tu vida no te han escuchado ni reconocido jamás, y pues por eso te muestras como es esta muestra de protesta, o si no, la otra razón es que en la infancia te han permitido casi todo, y entonces cuando eres adulto pues no toleras el desacuerdo y lo vives como si fuese todo una muestra de desamor.
¿Vale? Cuidado, porque a lo mejor la conclusión es que el moponguismo, si se nos permite el término, el movimiento moponguista, nace de los traumas de la infancia.
Pues sí, y parece que se alenta en la edad adulta moderna a día de hoy con la inteligencia artificial, porque es habitual que estos chatbots pues se muestren muy serviles y tienden a estar de acuerdo automáticamente con todo lo que les dice el usuario.
Sí, es bastante complaciente el chat GPT habitualmente. Sí. Sí, por eso de ahí viene alguna equivocación.
Bueno, yo le insulto
también
de vez en cuando, para que no se relaje.
Sí, pero aún así, él se muestra complaciente y dice, tienes razón, me insultas demasiado poco. No me opongo, es bastante servil.
Me opongo.
O sea que la receta médica es hablar menos con la pantalla, hablar más con quien tienes a discutir.
Pues bueno, sí, tener desacuerdos no siempre es malo, lo malo es llevar la contraria siempre y porque sí, hasta cuando no sabes qué es lo que estás defendiendo.
O no. O sea. Bueno, en deporte, Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Victoria del Real Madrid ante el Marsella en su estreno en la Champions.
Los penaltis anotados por Mbappé culminan la remontada de los merengues, que empezaron perdiendo 0-1.
Muy bien.
Y con el mérito añadido de quedarnos con uno menos por la injusta expulsión de Carvajal.
Sí, Roncero, Tomás. Carvajal le dio un cabezazo a Rulli. tal vez no muy fuerte, pero con el reglamento en la mano, eso parece que es expulsión, no hay duda, ¿no?
Pues yo vi todo lo contrario, un pomulazo de Rulli en la frente de Carvajal. Pero no pasa nada, contra todo y contra todos, ¡a la Madrid!
Un partido, por cierto, en el que Vinicius volvió a ser suplente.
Y ya ha avisado, ya ha avisado Xavi Alonso que se debe a la necesidad de rotar debido al calendario.
Va a haber un momento para todos, nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente.
Rotaciones, sí. Ve con ese cuento a Messi, si lo tuvieras.
Bueno, a Mbappé no le ha sentado
en
todavía.
La plantilla. Entonces... Ya. El Athletic Club pierde en su regreso a la máxima competición europea.
0-2 contra el Arsenal, que fue superior pese a una gran primera parte de los Leones.
El Villarreal cae también ante el Tottenham.
Un resultado de 0-1 que se ha dado con un gol en propia puerta de Junior Luiz, el portero del submarino amarillo.
Oye, y repasando el resto de la jornada de ayer, veo que, bueno, al final se dieron partidazos,
sí,
¿eh?
Sí, muy buena jornada. El Unión Saint-Gilois belga vence al PSV en su debut histórico en Champions, 1-3. El Karabakh de Azerbaiyán gana 2-3 al Benfica en Portugal y el Dortmund Juve se cierra con un empate a 4.
En la jornada de esta noche juega el Atlético de Madrid.
Los del Cholo viajan a Liverpool para estrenarse en la competición.
A ver cómo va.
Vamos a ir a Garfield y le vamos a meter un chorreo.
Anfield, presidente. Garfield es el gato. Y cuidado con esas palabritas, presidente Cerezo, que además además viajan ustedes sin alguna de sus estrellas.
Ni Cardoso, ni Almada, ni Baena, ni Julián Álvarez estarán disponibles.
Y además tendrá delante al líder invicto de la Premier, que se ha dejado nada más y nada menos que 500 millones de euros en fichajes.
Bueno, Simeone tiene claro que algo sobre el campo no hay nombres, es lo de menos, y pese, bueno, al gran número de bajas.
Que jugamos 11 contra 11. No hay, no, por la baja en ese sentido están a posterior del partido y obviamente en el segundo tiempo posiblemente puedan tener más variantes, pero cuando empieza el partido no, va a ser 11 contra 11.
En ese sentido, 11 contra 11.
11 contra 11 y el partido dura hasta que el árbitro pita final.
Correcto.
Ah, y el fútbol son estado de ánimo.
Bien, ese tópico le faltaba. Quedaría por jugar el Barça, que lo hará mañana jueves en Inglaterra.
Contra el Newcastle a las 9.
Un partido para el que Lamine Yamal no estará todavía disponible.
Y parece que se perdería también el partido ante el Getafe de este fin de semana y el del Oviedo de la semana siguiente. La prioridad es que el joven extremo llegue para el día del PSG el 1 de octubre.
Ya, oye, lo que sí que debería estar disponible es el Camp Nou. ¿Algo nuevo sobre esto?
Tampoco estará disponible. No. Todo apunta a que volverán al Johan Cruyff para estrenarse, para enfrentarse al Getafe, y a Montjuic para el choque ante el PSG.
Muy bien, bueno. Pues,
hoy no haré ningún comentario al respecto, ya que el GAC está quemado, de alguna manera.
Ya está quemado, ¿no? Bueno, a ver, Mobrelos, ayer vimos a Esther Muñoz en el Congreso perdiendo los papeles.
Sí, a ver, yo empaticé con ella, ¿eh? Porque acordaos que a mí me pasó aquí un día y se pasa regulinche.
Utilizan el nombre de España para hacer lobby con organizaciones criminales o con países que son regímenes criminales como Venezuela.
Intenta seguir.
Bueno, y me van a disculpar porque he traído todo liado y...
¿Y ahora qué?
El papel.
¿Qué hacemos?
Pues no lo traí.
Bueno, ¿y qué hacemos?
Voy a intentar hacerlo de memoria.
Voy a intentar hacerlo de memoria. Qué riesgo eso, ¿eh?
Es justo lo que me pasó a mí, lo mismo. Que me apunté todo, pero no entendía mi letra. Mm-hmm. Lo cual es algo verdaderamente notable. Por lo que tuve que hacerlo de memoria. Fin de la cita.
Bueno, por lo que sea, no encontré cuando perdí yo los papeles, pero sí cuando los perdió Duro en Carrusel Deportivo.
Que empató a 2 en Anoeta, eso sí. Mm. Le empataron en el último minuto ante el conjunto del... Lo tengo por aquí. Ay,
como un pepino.
Bueno, empató a 2 la Real Sociedad. No me viene el conjunto, tengo en la cabeza, Pepo, pero no me viene.
Estas cosas pasan.
Bueno, claro. En definitiva, también tenemos la Copa del Rey de Baloncesto, tenemos 2 equipos en las semifinales.
Y ya está. Bueno, Esther Muñoz en realidad estaba enfadada por lo de que España no vaya a Eurovisión si va a Israel.
¿Por qué Eurovisión sí y los mundiales de atletismo no? Pregunto. ¿Vamos a anunciar que la selección española de fútbol no va a competir en los próximos mundiales si Israel intenta seleccionar y formar parte del mundial?
Seleccionar.
Digo, que igual el gobierno podría ser coherente, ¿no? ¿No?
Mira, imagino que esto lo estaba haciendo de memoria,
sí,
¿no?
Sí, esto era de memoria también. Vale, a ver, sí, tampoco hay que...
Lo de los mundiales...
Sí, regular. A ver, tampoco hay que preocuparse tanto porque Eurovisión no, pero Benidorm Fest sí.
¡Uf! Me dejas más tranquilo.
Vale, ¿a que sí?
Sí.
Así que Edgarita podrá hacer el grabófono de mayo o su clásico grabófono de candidatos.
RTV aclara que la posibilidad de abandonar Eurovisión no pone en peligro la celebración del próximo Benidorm Fest, un festival que con 4 años de trayectoria tiene ya una identidad propia.
Claro, hombre, el festival de Benidorm como tal ya existía independientemente cuando no estaba vinculado al de Eurovisión.
Pues menos mal, qué alivio, chiquilla, porque estaba pensando en presentarme al Benidorm Fest con mi canción El Niño Jesús Montó Una Caseta en la Feria, que es una sevillera.
¿Una sevillera? ¿Cómo una sevilla? ¿Una sevilla?
Sí, coño, una sevillana mezclada con una ranchera. Seré el artista que más se reproduce.
Ojo, cuidado, que eso tendría un éxito.
Hombre.
Bueno, Eurovisión no, Benidorm sí. Es un poco las rebajas de enero, pero no tanto como las del juez Hurtado, que ha rebajado de 150.000 a 75.000 euros la fianza que impuso al fiscal general del Estado. Pero perdón.
Lo curioso de esto era mientras el novio de Ayuso le estaba pidiendo el doble.
Sí, exacto, el doble, efectivamente. Bueno, perdón, que estábamos con Eurovisión. Pachi López.
Eso abrirá los ojos a mucha gente. Y por lo tanto creo que es una decisión que debe hacerse y que debe ampliarse a otros eventos.
Bueno. De hecho, hombre, nosotros para empezar vamos a retirar al equipo de la Euroliga de baloncesto, donde también participan equipos de Israel.
Presidente Cerezo, usted ya no tiene el equipo de baloncesto. Bueno, si no estoy equivocado yo, lo tuvieron, pero de eso hace mucho tiempo, hace muchos años ya,
Efectivamente, el Atlético de Madrid Villalba, con Walter Berry como gran estrella del proyecto. Desafortunadamente, la sección de baloncesto de los colchoneros desapareció en 1991. ¿Qué? ¿Sé o no sé de básquet?
Bueno, de básquet vintage, pero sí sabe de básquet.
Ana Rosa Quintana no está nada afectada por lo de Eurovisión, porque total...
De todas formas,
a mí tampoco me parece tan fundamental.
Pero ya fue polémico,
si no vamos
la participación
para quedar los últimos, pues tampoco pasa nada.
Tampoco para quedar los últimos.
Esto también lo estaba diciendo de memoria, Ana Rosa.
También.
Sí, por una vez estoy de acuerdo con Ana Rosa, ¿eh? Para lo que hacemos en Eurovisión, casi mejor no ir. Hay que ser práctico.
También sí, bueno, a ver, es un comentario de calidad que también, por cierto, hicieron los obispos españoles, como destacaron en Más Vale Tarde.
Los obispos españoles también han hablado, han relativizado la polémica y han dicho total, siempre que por los últimos.
los obispos,
¿no? Una quedada de obispos para ver Eurovisión. Pero lo ven.
Me ha parecido simpático.
Tienes razón.
Los obispos están a la actualidad.
Un momento. Desde Remedios a Maya parece que nos siguen.
Es una cosa gloriosa lo que ha dicho.
Aquí es como todo es relativo, ¿eh? Lo dice Ana Roja y dice, pues vaya cuñadez, ¿eh? Para entendernos.
Sí, sí, sí.
En cambio lo dicen los obispos y dicen, mira qué gracioso. Mira qué tierno. Qué tierno, sí, sí, sí.
Bueno, por supuesto, la música y el clero no tienen por qué estar reñidos. En nuestra parroquia, por ejemplo, hasta montamos pantallas para ver el festival.
¿Ah, sí?
Angustia es la más eurofan de todas. Se sabe de memoria la de Remedios Amaya y la coreografía de Bandido, de las Azúcar Moreno.
Ay, decía lo de los obispos y qué glorioso comentario, qué gloriosa Ramoncín, que hizo esa gracita de gloriosa porque estaba ya sobradito. Entró en plató con las gafas de sol puestas.
Sí, Ramón, hola, buenas tardes. Parece un artista atormentado con resaca.
No, ¿sabes qué pasa?
Es que él está muy rockero.
Es que pongo y son mágicas, veo un mundo mejor.
Estas gafas son históricas.
Sí, es
las gafas de Yupilandia.
Esas son las que me quiso quitar Mercedes Milá en el año 78 y le di así en la manita y le dije, no me toques las gafas.
No me toques la gafa, que me conozco. El que no llevaba gafas de sol en sus vacaciones era Rufián, que contó ayer en el intermedio que prácticamente desconectó tanto que ni se acordaba de sí mismo.
¿Y ha desconectado?
He desconectado hasta el punto de que una vez estaba paseando y una persona se me quedó mirando y pensé, ¿qué tengo en la cara? ¿No? Porque se me había olvidado que era yo.
Se había olvidado que era el señor Mopongo también.
También.
Se le había olvidado que era él.
Sí.
Se trata tal vez de un caso de amnesia temporal. O tal vez fue abducido por extraterrestres que experimentaron con su cerebro. Nunca lo sabremos, Carmen.
Contó Rufián, por cierto, en el intermedio que en esa desconexión estuvo en el sur de Francia. Y esto me lleva al queso y a la metáfora que no acabé de entender muy bien de Ione Belarra ayer.
Y lo que estamos viendo es una enorme hipocresía del gobierno de España.
¿Por qué?
Que 23 meses después anuncia un embargo de armas,
sí,
que va a ser un queso gruyer.
¿Cómo?
Porque es evidente que si lo están trabajando tanto no es porque sea técnicamente difícil, sino porque es muy difícil hacer un embargo de armas que no sirva para nada.
¿Qué es esto del queso gruyer?
Paso de las armas. Hablemos del queso gruyer.
Mejor, sí. Bueno, Feijóo antes de ayer no dijo que Televisión Española no sirve para nada, como decía Ione Belarra, pero dijo que está un pelín sesgada.
La Televisión Española de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero ya no es una televisión pública.
No.
Es un aparato propagandístico impúdico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí.
Vale, y Silvia Inchaurrondo le respondió ayer desde su programa.
Yo por la parte que nos toca, reitero y quiero que quede claro la invitación al señor Núñez Feijóo a ser entrevistado en este programa, porque de verdad no tiene sentido que haya pasado ya 2 años sin venir por la hora de la 1 simplemente por haberle corregido en una entrevista unos datos que objetivamente no eran correctos, eran falsos. Entonces reitero mi invitación personal al señor Núñez Feijóo porque estamos deseando de verdad que vuelva a la hora de la 1.
A ver, yo lo que creo es que
Espera sentada.
Pero yo creo que Feijóo no va a la hora de la 1 porque todavía no ha encontrado un traje gris perfecto como el de Pedro Sánchez, que por cierto es moda. Lo contó ayer en el intermedio Pedro Mansilla.
El hecho del gris fue un conato que hubo la semana anterior, probablemente porque era una legislatura que, vamos, un año gris de legislatura que va a haber mucha economía. Entonces probablemente se vistió de gris por aquello de que el color gris es el oficial de la banca. Pero mirándolo bien me di cuenta de que no era un gris brillante, sino que era un gris, en cierta manera, un poco mate. Y ese gris mate, jugando suavemente con los azules, es toda una declaración de intenciones de lo que es la elegancia moderna según Armani.
Pero bueno.
Bueno, efectivamente, era un gris IBEX 35 con toques de Armani, aunque a mí me queda bien todo. Sí. Bueno, y ahora, Morelos, ¿quieres que hagamos un juego de los detectives hasta ahora?
Sí, es que lo echaba de menos, Roberto. Y es que ayer en El Hormiguero, Imanol Arias contó una historia que bien podría servir para jugar en el Se Amanece en Antena,
a ver,
¿vale?
Vamos a probar.
Vamos a ver. La historia empieza así. Es un rodaje en Argentina, año 1983.
Rodábamos en un sitio que se llama Chascomús, que está en La Pampa Húmeda.
Pampa es un húmeda. Sitio donde ha habido muchos avistamientos. Frecuentes avistamientos. Cuando los ovnis eran muy misteriosos, cuando no había informes, como ahora y todo eso. Incluso se hablaba de un caso, quiero no mentir en ese dato concreto, de alguien que iba por una ruta y que apareció 7 minutos más tarde de un punto en Chile. O sea, que había pasado la cordillera, como una abducción. Eso eran cosas que se hablaban.
Vale,
se hablaba
vale.
de eso, se hablaba.
Muy buenas noches, bienvenidos al hormiguero del misterio.
Bienvenidos, bueno, lo tenéis, ¿no? La historia tiene ese contexto, sí. ¿Vale? Un lugar en Argentina donde abducían. Vale, pues sigamos adelante. Manol, cuéntanos de qué iba la película que estabas grabando.
La historia de un sacerdote y la hija de un gran dignatario, la primera mujer en América Latina que es fusilada. Y había una escena donde Camila y Ladislao reventaban.
¿Cómo?
Era una escena ¿reventaban? En una mesa y rodábamos en una finca que era tan grande, tan larga, que de donde vivíamos a donde estaba la casita, sí, donde era el decorado, tú podías ir en coche, que era 2 horas y cuarto, como pero de bueno, aquí a Burgos.
¿Qué?
O podías ir en helicóptero, si tenías prisa, había un helicóptero que eran 20 minutos.
Joder, ¿eso en Falcon cuánto tiene que ser, presidente? Eso en Falcon, 5 minutos.
Bueno, un rodaje en una finca inmensa.
Vale, de momento no veo historias de detectives, veo una historia de otro tipo.
Va, Roberto, aquí llega. Emanuel, coge un coche.
A mí la directora me había dejado un Torino, que era un coche Renault especial que había para el campo con un motor enorme. Y yo dije, bueno, pues sin que nadie se entere, vamos allí esta noche, ensayamos la escena y mañana la planteamos para hacerla bien.
Claro, para ensayar el reventón. Vale, ensayan al otro lado de esa finca inmensa y se vuelven en el Torino.
Claro.
Bueno, después de ese ensayo veníamos calmados, tranquilos, diciendo mañana, entonces vamos, la planteamos así. Y de repente yo me emocioné tanto con una curva que nos fuimos y nos metimos directos contra el charco,
bueno,
medio coche. Y ahí esperando y diciendo, ahora nadie sabe que estamos aquí, mañana cuando vayan a las 7 de la mañana a llamarnos, o cuando venga el equipo de eléctricos que venía en un Land Rover con todo el material allí.
Pero yo la veo interesante la historia, Parda, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti no te está gustando?
Que se me está haciendo bola, mira, historia.
Vale, un momento, que llega la sorpresa.
Hay algo en la pampa, en la distancia, veo unas luces muy altas.
¿Luces?
Como 14 enormes luces.
Ovnis, ¿no? ¿Te acuerdas? En la zona.
Que se acercan.
Cuidado. Ovnis.
Y se acercan.
Yo al principio no pensé nada, pero su supercuerdo me dice, no, ¿viste? Acá hay avistamientos.
Cuidado.
¿Hay qué?
Avistamientos.
Sí.
Y yo digo, ostras, no puede ser.
No puede ser. Oye, Iker, en la Pampa hay avistamientos, sí.
Por supuesto que en la Pampa hay avistamientos.
Muchos. En la Pampa húmeda,
sobre todo, en la nave del misterio recibimos cada semana decenas y decenas de testimonios de nuestros amigos argentinos.
Bueno, y aquí, Roberto, creo que esta sería la paradoja.
¿Qué sería?
Me lanza a correr, ella, no vayas. Corriendo, va, iba gritando, estoy con su... Ella era muy conocida en Argentina. Estoy con su supercorado. ¡Hemos tenido un accidente! Y aquello seguía viniendo. Bueno, cuando... lo que diré es que esa noche terminó a la hora justa. Yo me acosté a las 7:03,
ya,
vestido, para que me llamaran. El coche llegó limpio.
¿Limpio? Pero se había caído en un barranco.
A la ciudad, pues al garaje donde lo teníamos.
¿Eh?
No había pasado nada, no quedó ni rastro de ese...
Del accidente, ni Miguel, rastro del accidente.
Del agua,
Miguel, aquí hay cosas raras, ¿eh? Aquí hay cosas raras.
Yo creo que Imanol le había estado dando al jarabe de la tos del abuelo y por eso cree que vio lo que vio.
Vale, y ahora llegaría el momento de las preguntas del juego de los detectives, sí. ¿Vale? ¿Qué le pasó a Imanol y a su compañera? Pues a ver, os pongo ejemplos con María Barranco.
Y luego lo contamos allí al equipo, claro. Y el hombre confirmó que habíamos estado allí.
Pero... ¿Y no te dolía nada del cuerpo ni nada?
Del coche no.
Del coche no.
Pero ¿y no estaba ni cansado ni nada? Como
estaba muy cansado.
Pues igual fue un sueño, una pesadilla. No, era de verdad.
Fue un sueño.
No fue un sueño, no eran los serranos, no fue un sueño. ¿Qué fue?
Era una camioneta enorme que utilizan en el campo. Ah. Con 18 focos así.
Bueno.
Del hijo del dueño del campo que iba a matar a coger una res porque se iba a la mili al día siguiente.
Vaya, hombre, qué bajona.
Qué bajona la historia. Todos pensando que había.
No era abducción.
Oye, hemos hablado ya de la muerte de Robert Redford. Pero desde que se supo la noticia, se han contado tantas cosas. A ver, también alguna curiosa en la televisión.
A ver, la mejor para mí es la anécdota de Joaquín Prat con Robert Redford tras la muerte del actor, que titula así la web de su programa, ¿vale? Entrecomillado. Lo voy a tener siempre presente. Entonces, ¿qué pensáis que le pasó a Prat?
Otro detective. Mínimo se hizo un Woody Allen como Edgarita.
Ojalá.
Yo sí me tuviese que quedar con él. De hecho, tengo un cuadro en mi casa que encargué expresamente. Es la escena final de Dos hombres y un destino cuando Paul Newman y Robert Redford salen de ese banco en Bolivia, armados, y ahí se termina la película.
Fantástico.
Y así, por lo menos, lo voy a tener presente a él y a Paul Newman.
Esa película la estuve viendo el otro día haciendo zapping.
No haga spoiler, hombre, no haga spoiler, que Pili y yo íbamos a verla este fin de semana en ese sentido.
A los del informativo de Televisión Española también les gusta esta película, pero ellos la llaman de otra manera.
Deja títulos como El golpe, Dos hombres y medio, ¿cómo? Tal como éramos.
¿Dos hombres y medio, ha dicho?
Sí, no una, sino dos veces dijeron.
Recordaba nuestra enviada especial a Nueva York alguna de esas películas, ¿no? Dos hombres y medio, El golpe.
Mezcló la
peli de Redford con la serie de Charlie Sheen y la lió parda.
Pero la tercera va la vencida, como bien dijo Alejandra Ram.
Vamos a emitir aquí en la 1 la película Dos hombres y un destino.
Bien.
Me parece que lo hemos hecho para que yo dijera el título bien, por fin. Dos hombres y un destino.
Dos hombres y un destino.
En Televisión Española.
Vale, vale, así
sí. Cago en la leche. Esa película me ha copiado el título de mi canción, la que cantaba con Alex. Es lo más grande.
Es verdad. Bueno, Carlos del Amor destacó como Miralles la amistad de Robert Redford con Paul Newman.
Newman y Redford. Redford y Newman. Tanto monta. Como monta tanto. Viéndole juntos uno piensa qué mal repartido está el mundo. Hoy se reencontrarán, dispuestos a dar otro golpe.
Y ayer en la ventana se montó una buena tertulia sobre estas dos bellezas de Hollywood.
Redford más moderno, ese flequillo, esa una belleza como más contemporánea, sin embargo...
Poco estirado al final también,
¿eh? Paul Newman
interpretó papeles...
Una estatua griega, Luz Sánchez Mellado. Oye, no hace falta competir, ¿eh? Porque está claro que en el cielo están los guapos.
La leche. Paul Newman, ¿te has enterado, chatín? Que me han dicho que el Robert Redford viene para acá. ¿Cómo te has quedado? Ya estamos todos los galanes en el cielo. A ver si se le da bien el mus, porque ya estoy harto de jugar con el Alain Delon, que será todo lo guapo que quieras, pero siempre le pillan con las señas, chato. A mí me va a dar algo. ¿Qué dices? ¿Que por qué no pruebo con el Gregorio Peck? Porque tiene muy mal perder, chatín. El último día me tiró el culín de sidra a la cara porque nos ganaron el James Dean y el Charlton Heston. Qué pena que nunca pude hacer una peli con el Redford, chato. Me hubiera gustado rodar una de boxeo, porque yo fui boxeador. El tigre del Piles me llamaban. ¿Qué? ¿Que ya te lo conté muchas veces? Joder. Pensaba que se lo había contado al del Hoyuelo, al Kirk Douglas. Ah, que también se lo conté. Bueno, yo le he tenido que aguantar mil veces la historia del rodaje de Espartaco, que parece que solo hizo esa película. Aunque no están palizas como el Humphrey Bogart, que cada vez que me lo cruzo me hace la gracia de tócamela otra vez. Cualquier día de estos le tiro un huevo en la gabardina y yo no respondo, que a este no le tengo miedo. Eso sí, el día que suba Clint Eastwood ya será otra historia. Pero te digo una cosa, me estoy empezando a cansar de tanta competencia. Aquí somos demasiado guapos y así no hay quien ligue. Que el sábado pasado intenté tirarle la caña a Marilyn, pero se me adelantó el Cary Grant, que es como yo, pero en guiri.
Enorme hipocresía del gobierno de España que 23 meses después anuncia un embargo de armas que va a ser un queso gruyer.
64 lonchas de queso americano.
¿Te has pasado toda la noche comiendo queso?
¡Lo que estoy ciego!
Newman y Redford. Redford y Newman. Tanto monta como monta tanto. Viéndole juntos uno piensa qué mal repartido está el mundo.
Pero no veo cómo está. Me cago en su muela.
Pedos con la vena, que yo no lo puedo entender.
¿Verdad? ¿Verdad?
¿Tú no?
Sí.
No me tiro pedos, ¿no?
Ah, que te tiras, te he entendido, me he pillado unos pedos.
¿Con avena?
¡Borracho! ¡Borracho, yo!
Si amanece, nos vamos.
Las gafas de Yufilandia.
Esas son las que me quiso quitar Mercedes Milá.
¿Qué edad descubriste que el gran héroe americano era Mercedes Milá?
Le di así en la manita y le dije, no me toques las gafas.
Te está mintiendo.
Con Roberto Sánchez.
No, es que me las pongo y son mágicas, veo un mundo mejor.
Esas son locuras de borracho. Dulces locuras de borracho.
Cadena Ser.